Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.
Bien, habíamos presentado en la primera parte de La Ciencia en tu Casa a Cintia Ortiz. Es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Católica de Cuyo. Es profesora adjunta en Economía Familiar, también profesora adjunta en Atención Primaria de la Salud, de la carrera de Nutrición de esa universidad, y dentro de la carrera Hotelería y Turismo está en la Cátedra Alimentos y Gastronomía, y en el Instituto de Gastronomía Argentina es profesora titular de Higiene y Seguridad Alimentaria. Bueno, Cintia también tiene una importante actividad privada, es presidenta de la Asociación de Nutricionistas de la provincia de San Luis. Bueno, ha trabajado en el Proyecto Municipal de Desarrollo Social, con una actividad importante en los barrios. Digo, ¿has trabajado o seguís trabajando ahí en este proyecto, Cintia?
No, finalizamos en diciembre.
Ante todo, gracias por seguir en La Ciencia en tu Casa.
No, por nada, un gusto.
Sí, finalizaron en diciembre esta propuesta,
sí,
¿no? Este proyecto.
Finalizamos en diciembre. Uh-huh. El primer año que trabajamos con los barrios, bueno, enseñábamos sobre alimentación y nutrición, ¿sí? Hacíamos todo lo que es educación. Y el Pro Huerta, a través de sus ingenieros, le enseñaba a tener su huerta y demás. En la segunda etapa, lo que tratamos de capacitar en la gente es sobre la elaboración de conservas caseras para que hagan microemprendimientos.
Uh-huh. Interesante. Sí. Es realmente importante toda tu actividad en los barrios, estar con las familias, ¿no? Digamos, una tarea de campo más directa. Sí. En ese sentido, alimentarse bien, ¿es caro?
Podríamos decir que depende de qué punto de vista se lo vea, ¿no? El tema de la alimentación sí es caro, ¿sí? Obviamente yo creo que los sueldos han quedado bajos en relación, digamos, a la accesibilidad y en relación al costo hoy en día de vida, de los alimentos y en general de todo lo que una familia necesita para subsistir, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación, si es cara, si uno sabe reemplazar y combinar los alimentos y seguir, continuar con la tradición familiar de realizar la comida casera, es mucho más económica, ¿sí? En comparación de lo que sucede hoy en día en las sociedades.
Sí, pero tenemos también una realidad que implica que hay mucho apuro, las mamás están con dos o tres trabajos, tienen sus niños, bueno, el papá también que trabaja, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacer en esos casos cuando no está el tiempo necesario como para preparar las clásicas comidas caseritas?
Sí, por ahí comidas por ahí que son simples como alguna preparación con arroz, con legumbres, ¿sí? Con carnes, por ahí no tradicionalmente lo que es un guiso, ¿sí? Pero hay que tratar de darse el tiempo de alguna manera, por beneficio de los chicos, más que nada, porque hoy en día los chicos están creciendo en una sociedad donde la alimentación se está dejando de lado como importancia para la salud muchas veces, y tienen mucha accesibilidad a los alimentos que son ricos en grasas y azúcares, papas fritas, sándwiches, gaseosas.
La comida, ¿sí?, chatarra, como se
la
dice.
La comida chatarra. Entonces, si los chicos hoy en día se acostumbran a esto, van a generar en sus próximas generaciones, en las próximas familias propias de ellos, estos hábitos, ¿sí? Por eso es importante volver a las tradiciones de antes y fomentar el hábito alimentario saludable dentro del seno familiar.
La Ciencia en tu Casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Cintia, ¿qué pasa con el desayuno, que por ahí no se le da tanta importancia?
Sí, los chicos generalmente, hablo de los niños por ahí cuando van al colegio a la mañana, ¿sí? Y manifiestan en la consulta que no desayunan por el dolor de panza, ¿sí? O no desayunan porque salieron rápido volando al colegio, igual que los grandes, ¿sí? Por ahí tomamos unos mates y nada más, y no corresponde a lo que es un desayuno saludable. Es la primer comida del día, el primer combustible del cuerpo, del organismo, y es necesario que sea completa, ¿sí? Para también prevenir, ¿sí?, la obesidad y el sobrepeso, porque muchas veces no se desayuna a la mañana y se centraliza todas las comidas al mediodía y a la noche, ¿sí? Entonces, uno, cuando llega al mediodía con mucho mayor hambre, el hambre uno no lo maneja, es un instinto que no manejamos qué voy a comer, ni qué calidad, ni cuánto, ¿sí? Uno arrasa con la heladera, ¿sí? Entonces, hay que tratar, ¿sí?, de volver a incluir el desayuno como la primer comida del día y la más importante.
¿En qué consiste un desayuno completo?
Un desayuno completo consiste, digamos, tiene que haber varios nutrientes, ¿sí? Tiene que haber leche o algún lácteo, leche, yogur o quesos que se reemplazan entre ellos, ¿sí? Alguna porción de hidrato de carbono, puede ser pan, galletitas, ¿sí? Algunas galletitas. Y podemos agregar quesos o dulces, pero en poca cantidad.
Cuando los chicos dicen, no desayuno porque me duele la panza, ¿cómo se puede suplir entonces eso?
El desayuno tiene que ser en lo posible bien temprano, media hora antes de salir, ¿sí? Porque el dolor de panza corresponde al propio movimiento del intestino, ¿sí? O el mismo trabajo del organismo, ¿sí? Entonces, tratar de hacerlo bien temprano o algo frío, como un yogur, ¿sí? A temperatura, digamos, ni muy frío ni muy caliente.
¿Aún en invierno un yogur?
Y sí, por ahí es cuestión de costumbre, ¿sí? Es cuestión de costumbre. Si no, incluir, como dijimos, el desayuno, realizarlo mucho más temprano.
La ciencia en tu casa.
¿Es interesante la rotación de alimentos? Dentro de la casa, digamos, alternando las comidas.
Sí, porque
me refiero no todos los días guiso, no todos los días sopa, sí, no todos los días carne.
Es muy importante la variedad en la alimentación, la variedad, ¿sí? Porque ahí nos aseguramos que incluyamos, ¿sí?, en la alimentación diaria todos los nutrientes. Si uno se alimenta todos los días, por ejemplo, de arroz o todos los días de guisos o de pastas, ¿sí?, fideos o polenta, no tienen los mismos nutrientes que tienen las verduras y las frutas.
¿Son necesarias las cuatro comidas principales?
Son necesarias porque es la única manera de cubrir los requerimientos nutricionales que necesita el organismo. Hoy en día se perdió eso también, no se realizan las cuatro comidas, más allá del desayuno mucha gente no cena, ¿sí?, por cuestiones económicas muchas veces, y toma el té o el mate cocido con pan, tortitas, y eso también favorece al sobrepeso y obesidad, y no es una alimentación completa.
Claro, y por ejemplo, a la noche, en ese caso, ¿no se puede utilizar eso en lugar de cenar? Lo que habitualmente se podría hacer, un café con leche, trasladar, digamos, una merienda a la noche, ¿es correcto o eso es incorrecto?
En realidad es incorrecto lo que es las pautas alimentarias, digamos, saludables, ¿sí? Que uno lo pueda llegar a hacer una vez por semana, hacer una merienda doble a la noche tardía, ¿sí? No implicaría riesgos, pero si esto se vuelve una costumbre de todos los días no cenar, no estamos aportando los nutrientes necesarios y nuestro organismo está recibiendo mayor cantidad de hidratos de carbono con el pan. ¿Sí? Mucho pan, muchas galletitas, como decíamos anteriormente, favorece la obesidad y esto después la diabetes, triglicéridos altos, que son grasas altas en sangre, ¿sí?, colesterol elevado, porque bueno, sucede esto, ¿no?, que se aumenta mucho el consumo de pan a la noche cuando se realiza el té o el mate cocido.
Vos mencionaste en varias oportunidades carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos?
Los carbohidratos son los nutrientes principales que necesita nuestro organismo, ¿sí? Carbohidratos o hidratos de carbono. Estos nutrientes se encuentran principalmente en arroz, todo lo que es cereales, arroz, trigo, ¿sí?, avena, centeno, todo lo que se elabora en base al trigo, todas las harinas, ¿sí?, y lo que deriva de ello, los productos como las pastas, fideos, pan, galletitas, ¿sí? Y también las legumbres tienen hidratos de carbono y un poco de proteínas, ¿sí? Estos hidratos de carbono son la fuente principal de energía de nuestro organismo porque se convierten En glucosa, ¿sí? O sea, que es la mínima partícula del hidrato de carbono, lo más chiquito que absorbe el cuerpo.
La glucosa, digamos, lo que genera la energía para que nos podamos movilizar, ¿no?
Exactamente, exactamente, ¿sí? O sea, que el hidrato de carbono, el pan, por ejemplo, que contiene hidrato de carbono, se descompone mínimamente en el organismo a glucosa y es la principal energía.
La ciencia en tu casa.
Y así en La Ciencia en tu Casa hemos compartido junto a la profesora Cintia Rodríguez temas sobre nutrición. Precisamente Cintia es licenciada en nutrición y presidenta de la Asociación de Nutricionistas de San Luis.
Por favor, danos una manito. Entre todos, podemos construir el conocimiento. Envía tus comentarios, noticias, páginas en internet de interés y temas para tratar. Escribí a la siguiente dirección: ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar. La ciencia en tu casa.
A propósito de la nutrición, habría que tener mucho cuidado con la comida chatarra. Y si no, ¿qué te parece si le preguntamos a la agrupación Árbol qué nos dice sobre la comida chatarra?
Comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica o un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y buches de placer. Comida chatarra tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus chicos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una cama, ni una casa, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059. La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis. Tesis de grado de Melissa Furlong, licenciada en Comunicación Social.
Hola, mi nombre es Melissa Furlong. En diciembre del 2007 rendí mi tesis de licenciatura en Comunicación Social, titulada Grados de Interés, Hábitos de Consumo y criterios de apropiación de las informaciones científicas a nivel social en el escenario cultural de la ciudad de San Luis. Un poco largo el título. les cuento que es con la dirección del licenciado Alberto Trocero. Él actualmente está dando clases en el Centro Universitario de Merlo, pero bueno, tomamos contacto y a pesar de la distancia logramos este producto.
¿Qué se siente como estudiante concluir esta etapa con una tesis de grado?
Una liberación enorme. Sí, es un peso de encima que uno se saca y vale la pena. Vale la pena llegar a esa instancia por más sacrificio que haya que hacer y bueno, por más frustraciones que haya en el camino. Los insto a todos los que estén en esta instancia a que la terminen, porque la satisfacción es enorme.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis.
¿Qué te propusiste hacer con tu tarea de investigación para esta tesis de comunicación social?
Bueno, el título es bastante abarcativo, pero en síntesis, la idea es conocer el campo de la recepción de informaciones científicas y tecnológicas.
¿En dónde?
En la ciudad de San Luis. Uh-huh. En realidad esto es una aproximación a los intereses, hábitos y criterios con que la gente de San Luis vea la ciencia y cómo recibe y cómo se apropia, se adueña de las informaciones que ve o que escucha a través de los medios.
La ciencia en tu casa.
¿Hay interés por parte de la comunidad en temas científicos y tecnológicos?
De hecho, encontramos un interés elevadísimo por estos temas que hasta nos sorprendió. Y bueno, el trabajo de campo para llegar a esta aproximación que logramos consistió en 200 encuestas realizadas a distintas personas de la ciudad, todos mayores de 18 años, pero fue bastante heterogéneo el grupo y a la vez equilibrado.
La ciencia en tu casa.
¿Fue en todos los barrios de San Luis la cobertura?
Fue en el centro de la ciudad y en los barrios de los alrededores. Uh-huh. No abarcamos mucho más, pero bueno, porque el trabajo la verdad que lo hice a pulmón, solita. Claro. Y bueno, por supuesto con la ayuda de mi director, pero es como que sí, a mí me da la sensación de que sería bueno ampliarlo, quizás para una tesis doctoral, quién sabe, hacer un estudio más profundo.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis. Tesis de grado de Melissa Furlong, licenciada en Comunicación Social.
Melissa, cuando haces referencia a la recepción de comunicación científica, ¿a qué te circunscribís? ¿A la recepción en general o de algún medio en particular? ¿O no mediático?
Sí, a la recepción mediática, digamos, a través de los medios. Y es más, exclusivamente estamos hablando de televisión, radio, internet, y me están faltando diarios y revistas. Uh-huh. En la encuesta incorporamos preguntas que nos dan también a conocer los intereses y hábitos de consumo de los propios medios. Después hilamos un poco más fino para conocer los intereses específicos en cuanto a ciencia y tecnología. Pero la encuesta arranca, digamos, preguntando cuáles son los medios habituales de consumo, por qué.
¿Y cuáles son los medios habituales?
Bueno, el más habitual sigue siendo la televisión. Bueno, las causas por las cuales es la televisión, la comodidad, fue la que más resaltó en la encuesta, y también el ver para creer, así lo catalogamos así porque muchos se referían a eso, que uno cree en lo que ve. Después, seguido de internet, por la cantidad de información que maneja, más que nada.
Cuando hablamos de información en general, en esta primera etapa.
Información en general, uh-huh. Estamos hablando de consumo general. Radio y bueno, y en último lugar diarios y revistas.
¿Y ese último lugar está muy separado?
No, está muy próximo a la radio.
La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis.
Y de hecho, en cuanto a radio, quiero destacar algo que tiene que ver con esta radio también. Cuando preguntamos si reconocían a medios y programas en San Luis que se dedicaron a la difusión de ciencia y tecnología, si bien la mayoría respondió que no, que tiene que ver también con la proporción de programas que hay en la ciudad, que son muy pocos, los que respondieron que sí, de los que respondieron que sí, el 50% aproximadamente dijo que son, provienen de Radio Universidad, esos programas. Y La Ciencia en tu Casa fue uno de ellos, así como la búsqueda también de divulgación científica.
Melissa, y así en líneas generales, a través de tu investigación para tu tesis de licenciatura en comunicación social, ¿lograste, digamos, obtener algún dato concreto sobre si hay un interés sobre estos temas?
Sí, y eso fue algo que nos vino muy bien para a la hora de fundamentar los resultados, lo que nos proponíamos en realidad, que fue que más del 80% destacó que se interesa por informarse sobre ciencia y tecnología. Así como un altísimo porcentaje dijo que cree y confía más que en cualquier otra institución en los organismos científicos, tanto en las universidades como en las instituciones educativas. Y además, algo que me parece sumamente destacable es la actitud crítica que demostró el público.
La ciencia en tu casa.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis. Tesis de grado de Melissa Furlong, licenciada en comunicación social.
Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie.
Y vamos cerrando La Ciencia en tu Casa con Los Decadentes. Sí, son ellos, son los auténticos decadentes. El Estudiante. La Ciencia en tu Casa. Producción y realización, Mariano Resquia y Daniel Toledo. Muchísimas gracias por tu gentil sintonía. Espero realmente que la hayas pasado muy bien, ¿eh? Acordate que este programa va a estar disponible en internet en la siguiente dirección: radiofm.unsl.edu.ar. Y también te aguardamos en la retransmisión del sábado de 18 a 19 horas. Y por supuesto la emisión en las otras radios universitarias de Resistencia, de Villa Mercedes, también Radio de Tinizarao, y a través de ATEI, la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana.
¿Qué dijo?
Otra vez, ATEI, Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, área radio. Chao, muchas gracias, que la pases de 10.
Saluda el director. Adiós.
La ciencia en tu casa. Más preguntas que respuestas.